mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:30 te contamos que la oferta de viviendas usadas en venta se ha reducido un 16% en nuestra ciudad en el segundo trimestre de este año, según el portal inmobiliario Idealista. En nuestra provincia la reducción es ligeramente menor, de un 14%, mientras los turismos de segunda mano han elevado su precio el pasado mes de junio respecto al mismo mes del 2021, según un informe de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, ANCOVE. Sin embargo, la provincia de A Coruña ha sido la que menor incremento ha registrado de todas las gallegas. Un 10% se han incrementado los precios de estos vehículos. Las causas, la inflación y la escasez de esos vehículos de segunda mano, que hace que los comerciantes tengan que conseguirlos a precios elevados. En junio se vendieron en nuestra provincia casi 3.400 vehículos de ocasión a un precio medio de unos 11.000 euros. En el caso de los turismos de más de 8 años, su precio se incrementó algo más, un 11%. Se vendieron en este caso 2.455 unidades a un precio medio de 8.375 euros. 1:32, escuchas Mediodía COPE. Martes, y hablamos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Se ha desactivado hoy, delegado, la alerta por calor en nuestra zona, pero no hay que confiarse, porque no hay que mirar muy lejos para ver todo lo que está pasando con los incendios o las muertes por golpes de calor. Así que no está de más que recordemos algunas recomendaciones en este sentido. ¿Qué hay que seguir haciendo, delegado, aunque hayan bajado las temperaturas?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ser muy prudentes, actuar con mucho sentido y de evitar pues cualquier riesgo innecesario, ¿no? Al margen de que ahora mismo se haya desactivado la alerta por altas temperaturas, la realidad es que sigue estando pues muy secos nuestros montes, y la posibilidad de que pueda haber un incendio y en consecuencia pues que se ponga en riesgo tanto la vida como la propiedad de las personas, pues es muy muy alto. Entonces yo lo que le pediría a la gente es mucho cuidado, que sigan pensando que estamos en verano, que ya llevamos algún tiempo con temperaturas muy altas, que aunque haya caído unas cuantas gotas los últimos días, la tierra y toda la maleza pues sigue estando muy seca, con lo cual pues mejor no asumir ningún riesgo. El dispositivo de Más Gallego contra incendios está plenamente operativo, porque es verdad que si bien en nuestra comarca y en nuestra ciudad pues vemos el día nublado e incluso un poco fresquito hoy por la mañana, y estos días anteriores pues cayeron unas lluvias, pero en el resto de la comunidad pues no es así, y la realidad es que tenemos los 7.000 efectivos plenamente operativos y con intervenciones en los incendios ahora mismo de Lugo y de Orense. Todos los operativos y efectivos de nuestra provincia pues están apoyando en las dos provincias interiores, porque la situación allí pues es muy muy preocupante. Tenemos también 780 motobombas, tractores y excavadoras que están también trabajando, y los 30 medios aéreos que hay tanto de la Xunta de Galicia como del Estado, que se ponen bajo el mando único coordinados por el gobierno gallego, pues están ahora mismo trabajando, con lo cual bueno, pues aunque la situación ahora mismo en nuestra zona sea un poco mejor, pero la realidad es que es muy preocupante en el conjunto de Galicia.
Sin duda. En las últimas horas, como ya había anunciado la consellera el pasado viernes, ha iniciado la tramitación ambiental del proyecto del nuevo hospital de A Coruña. Hablamos de un proyecto estratégico declarado de interés autonómico. ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, pues significa lo primero, que dentro del proyecto de interés autonómico es una tramitación administrativa que tiene que hacerse para poder ejecutar el propio hospital. Ahora mismo la ordenación urbana, la planificación urbana de nuestro ayuntamiento, pues no permitiría construir hospital en ninguno de los en ningún sitio, y lo que hace falta pues es recurrir a esa figura de interés autonómico para poder hacerlo. Realmente lo que se está diciendo es, oiga, un hospital es de interés general y prevalece su necesidad sobre cualquier otro instrumento de planificación urbana. Y lo que se hace ahora pues es aprobarlo dentro del ámbito del proyecto de interés autonómico. Se incluye propiamente lo que es el espacio necesario para el nuevo hospital, pero también aquel espacio que es necesario para la reubicación de los expropiados, y también se incluye, por supuesto, lo que afecta a la mejor comunicación, a la mejor vertebración o al enlace del hospital con el resto de la ciudad. Y en ese sentido, después de haber estudiado 20 alternativas, pues la Junta decidió hacer un esfuerzo más importante y que no estaba planeado, que es asumir la titularidad de la AC-12, la Avenida del Pasaje, como conocemos todos, para poder ejecutar las mejoras imprescindibles para poder tener un hospital pues con una circulación y con un acceso pues que se merece, ¿no? También se presentaron pues las medidas de integración paisajística, tanto de los accesos como del cinturón de circunvalación del nuevo hospital y otras medidas pues de integración paisajística que va a hacer pues que el hospital, aparte de ser necesario y de permitirnos tener una atención sanitaria de primer nivel, pues va a estar integrado exactamente en esa zona.
¿Cuándo será una realidad este nuevo hospital? ¿Qué plazos se barajan?
Bueno, esperemos que en los primeros meses del próximo año esté ya pues todos los trámites administrativos ya estén ejecutados y ya se pueda pues empezar a licitar lo que es la obra, y entendemos que en el 2025, si todo va bien, pues ya podremos disponer de las primeras edificaciones del hospital.
Bienvenidas sean. A partir, aviso a los interesados, a partir del 1 de agosto se van a poder solicitar ayudas de la Xunta para adquirir bicicletas eléctricas. ¿En qué consisten estas ayudas?
Pues exactamente, a partir del próximo mes, del mes del 1 de agosto, pues, y estará abierto el plazo hasta el 30 de noviembre, hasta agotar los fondos, pues se pone en marcha una nueva línea para poder comprar o para impulsar la compra de bicicletas eléctricas. Lo que se busca con esta línea es, con la adquisición de bicicletas eléctricas, es primero que aquellos desplazamientos pequeños que se realicen de forma cotidiana, ¿no?, pues se hagan de una forma sostenible, que permita pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual también estaríamos contribuyendo a reducir la contaminación acústica de nuestras ciudades y, por supuesto, pues mejorar la salud de los ciudadanos, pues promoviendo un poco la vida, el estilo saludable, la práctica del deporte que tan necesario es. Por decir así algún dato, con carácter general, el importe de la ayuda será del 50%, con un máximo de 500 euros, para familias numerosas. El 70% con una cuantía máxima de 700 euros. Darse con la fecha de que es a partir del 1 de agosto cuando se puede solicitar esta ayuda, se hará a través de aquellos locales, aquellos establecimientos que se hayan adherido, y esperemos pues que sean muchos los ciudadanos pues que lo soliciten, y sobre todo pues que empiecen a utilizar la bicicleta como medio de transporte pues cotidiano.
Que seguro que serán muchos los que quieran solicitar estas ayudas. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, gracias como siempre.
Muchísimas gracias.
Recordamos que Renfe ya ha restablecido las conexiones ferroviarias entre nuestra comunidad y la capital de España. La compañía asegura que se va a hacer Zamora-Sanabria por carretera, siempre dicen que la evolución del incendio lo permita. Pero toda esta situación, que empezó en la jornada de ayer, provocó que muchos coruñeses, con billete a Madrid para estos días, acudiesen a las taquillas de la estación de tren a cambiar o a anular ese viaje. Esto conllevó largas colas, entre otras cosas, por la falta de taquilleros que denuncia el sindicato CGT. Nos lo contaba así su portavoz en Galicia, Juan Francisco Sánchez Losada.
Bien, últimamente está siendo habitual que los puestos de venta y atención al público de la estación de Coruña no estén cubiertos en su totalidad por la falta de plantilla que tenemos en el personal de venta e información de billetes. Lo que sucedió estos días con la supresión de trenes entre Galicia y Madrid es se ha generado una afluencia masiva que ya es una situación crítica para atender, pues se ha empeorado debido a esta falta de plantilla, lo que ya, como te decía, es una situación crítica porque es una afluencia masiva de viajeros para reclamar, para informarse o para cambiar sus billetes. No lo hemos podido gestionar debidamente porque no tenemos los recursos necesarios para la cobertura de todos los puestos de trabajo en el ámbito de toda Galicia, pero concretamente también en la estación de Coruña. Por eso, desde el sindicato CGT, estamos reclamando que es necesario que la empresa pública reponga todas las necesidades de recursos humanos que tiene en este apartado de la empresa, en estos puntos de venta e información, porque son fundamentales a la hora de hacer frente a estas situaciones críticas como lo que ha ocurrido estos días, pero también para las situaciones habituales de venta de billetes durante las campañas de verano, que estamos con con el reinicio de las vacaciones y la vuelta al tren de mucha gente que lo había dejado tras la pandemia, pues estamos encontrando que se están produciendo de forma habitual largas colas para la venta de billetes y de información, ¿no? Tanto de larga distancia como de media distancia.
¿Cómo hemos llegado a esta situación, Juan? Quiero decir, ¿nos han convocado, nos han hecho ofertas para cubrir los puestos de trabajo que quedaban vacantes o es una política de ir reduciendo personal en este servicio? ¿Qué es lo que está pasando?
Anualmente se están produciendo ofertas de empleo público para cubrir los puestos de trabajo necesarios en distintos puestos de trabajo de la empresa pública Renfe. Concretamente en el de venta dentro de Galicia, nosotros consideramos que no se están trasladando a Galicia, al territorio de Galicia, los suficientes recursos humanos necesarios para esta cobertura de necesidades, ¿no? Sí que están destacando otros puestos, como otras ciudades, como Madrid y Barcelona, pero Galicia en este caso está un poco discriminada y la empresa, desconociendo los motivos por los que son, pues no está mandando los recursos humanos necesarios para la cobertura de las vacantes que tenemos.
Para solucionar esta situación han solicitado que se convoque la Comisión de Conflictos Laborales.
Nosotros hemos iniciado un procedimiento de negociación contra la empresa, que es convocar una comisión de conflictos para intentar que la empresa negocie con nosotros la cobertura de los puestos necesarios en el ámbito de Pontevedra, Coruña y Orense y Lugo, que son las provincias afectadas, ¿no? Y estamos ahora mismo en ese proceso. En caso de que no tengamos una respuesta satisfactoria, pues tendremos la posibilidad de convocar huelgas durante el verano para protestar por esta falta de personal y para demandar más recursos humanos.
Más cosas. El ayuntamiento pagará 2,3 millones de euros al Estado por la antigua cárcel provincial. Con este acuerdo ha logrado una quita de 500.000 de euros en intereses. Un acuerdo que está pendiente de firma, pero que ya prevé que este año el concello abone más de 800.000 euros del total a aportar. El edificio precisaría una reforma millonaria y se dedicaría a usos ciudadanos, pero también turísticos y económicos. Recordamos que una de las ideas para el inmueble era ubicar ahí un parador de turismo. ¿Qué valoración hacen de estas últimas informaciones desde una de las entidades que más se han preocupado por la situación de este edificio, Proxecto Cárcere, Raúl Ameneiro?
2,3 millones, como bien has dicho, pagará el Ayuntamiento de A Coruña al Estado por la propiedad de la cárcel provincial, un proceso que lleva activo más de 10 años y del que la alcaldesa Inés Rey se jactaba ayer de haber resuelto con éxito.
Es que este gobierno ha dado solución a una situación que no es nuestra y que viene arrastrándose desde atrás. ¿Qué ha hecho el gobierno municipal? Negociar para que la resolución del tema fuese lo menos perjudicial posible para los intereses municipales. Lo menos perjudicial. Y si nos fuésemos a una ejecución de sentencia, estaríamos hablando cerca ya de los 3 millones de euros. Acuerdo al que ha llegado el Gobierno, que supone una quita de 600.000 euros y que no sigan incrementándose los intereses. Los pagos, pues ya se concretarán cuando toque y los usos también. Primero habrá que resolver la propiedad.
Un acuerdo que ha levantado críticas de la oposición local, como el Bénega, que ha reclamado la cesión debería realizarse de forma gratuita, y también ha levantado críticas dentro de los vecinos de la ciudad, así nos lo decía Tono Galán, presidente de Proyecto Cárcere.
Con todo este delirio de millones, que son excusas y más excusas, pues el edificio sigue degradado, abandonado, sin proyecto, y cuando hay una parte de la ciudadanía más grande o más pequeña que se trató de durante 12 años no se ha cuidado, sino en desenvolver un proxecto que foi o que gañou a concurrencia pública, que paguen o menos posible e que pensen que os orzamentos que fixeron ata agora para a recuperación son todo unha cortina de humo para seguir pasando o tempo e sin ter un proxecto, porque non sabemos realmente que queren facer aí dentro.
Inés Rey no quiso hablar de qué va a pasar con el edificio una vez sea apropiado el ayuntamiento, alegando que primero hay que resolver la propiedad y luego ya se concretará. Desde Proyecto Cárcere no entienden que se pueda hacer una partida sin saber qué se va a hacer con el edificio.
Luego resulta que la reforma vale 30. Y la reforma vale 30 millones, pero no dijeron ni siquiera o informe de 30 millones. Pero no sabemos si hay un informe y qué se va a hacer. Porque lo que sí tenemos clarísimo, que quede muy claro esto, que no hay proyecto para el cárcere. Lo único que tiene proyecto para el cárcere es Proyecto Cárcere. Duela o no duela. O concello no tiene ni idea de que vais a hacer ahí dentro. Entonces, ¿cómo se van a orzamentar 30 millones de euros si no sabes lo que vas a hacer?
Una rehabilitación que desde el gobierno local aseguran que va a ser muy costosa debido al grave estado de abandono del edificio.
1:47, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Leti García Chas, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Gorka Santamaría ha sido presentado.
Sí, comienzan las puestas de largo en el Depor y el primero de los 6 fichajes. El primero que se anunciaba es el de Gorka y vamos en ese orden. Precisamente hoy el delantero vasco atendía a los medios de comunicación. Llega con muchísima ilusión, 27 años después de 3 temporadas en el Badajoz, en la última anotando 15 goles, un aval importante para unirse a un equipo como el Depor. Y como suele ser habitual, nos decía que aparecieron otros clubes interesados, pero en cuanto escuchó hablar del conjunto herculino, ya no lo dudó.
Se pusieron varios equipos en contacto conmigo y desde el momento que el Depor cogió el teléfono y hablaron conmigo y con mi agente, pues bueno, lo tuvimos claro. Consideramos que el Depor es el mejor equipo de la categoría y bueno, para conseguir mi objetivo, que es entrar en segunda división, pues creo que no había mejor equipo para hacerlo.
Ojalá que demuestre el Depor, que es el mejor equipo de la categoría.
Es uno de los datos que me quedaba así, para ti el mejor, pero hay que ascender, que, claro, es, que es lo que claro. Toca, volver al fútbol profesional. Anunciaba el club que firmaba por una temporada Gorka Santamaría. Él hoy nos ha dicho que si cumple objetivos, ese contrato es prorrogable por una campaña más. Y damos otro dato, tema televisiones de cara a la próxima campaña. El año pasado,
a ver,
que si
¿quién
futes,
va a emitir
que
los
si
partidos?
Futs. Bueno, pues de momento todavía no se sabe porque la Real Federación Española anunciaba ayer que ha rescindido el contrato que tenía con Fuchs Sports y que ahora se abre un nuevo proceso de recepción de ofertas para comercializar esos derechos audiovisuales. Lo que garantiza es que todos los clubes van a percibir las cantidades acordadas previamente. Esto es importante para la economía. Y el contrato que se va a lanzar sería para las próximas 3 temporadas. Así que ahora toca el momento de recibir ofertas y luego conocer, pues, a través de qué medios, si es una plataforma por internet, si es una cadena de televisión, etcétera, van a poder los aficionados del Depor seguir todos los partidos del conjunto coruñés en esta próxima campaña. Y hablamos también del Depor Abanca de fútbol femenino porque una nueva incorporación ha llegado, Enar Muiña Asla, que es una mediocentro asturiana que procede del Racing Féminas.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el tradicional Club del Mar de A Coruña de San Amaro está pasando malos tiempos. Le reclama al ayuntamiento los pagos del convenio de 2011 y 2012, facturas de las escuelas deportivas o del programa Ocio Saludable, entre otros. Esta sería una cantidad de algo más de 42.000 euros. Esto está provocando que las cuentas de la entidad no estén saneadas y el Club del Mar ha anunciado que podría cerrar la piscina si el concello no asume las deudas. Amenazan con subir las cuotas a los usuarios y con hacer una sentada como protesta en la plaza de María Pita. Son las 2:10, como todos los martes nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por fin, tras 2 años de parón por la pandemia, este año sí, 7 días de fiestas del Santiago Apóstol. Qué bien, ¿no, alcalde?
Sí, la verdad que, bueno, pues se agradece volver a una cierta normalidad, ¿no?, de lo que son la celebración de las fiestas del Santiago Apóstol aquí en Arteixo y, bueno, pues seguir, bueno, pues dentro de las posibilidades que la gente, pues sea prudente y mantenga, pues oye, ciertas medidas, pero bueno, sí que se retoma lo que es un calendario normal de lo que son las fiestas del Santiago Apóstol en Arteixo. Empiezan el jueves 21. Bueno, el jueves 21 pues es un día de inicio, donde va a haber a las 9:30 la exhibición de danza polinesia con Iaora Tahití Galicia. A las 10:30 hay cinema de noite en lo que es la plaza del balneario, una película para los niños, para que se llama Jojo Rabbit. El viernes 22 ya empieza pues a activarse un poquito más y ya a ser un poco más fuerte las actuaciones. A las 7 hay una actuación de la gata japonesa, que es un increíble espectáculo de equilibrios, magia, acrobacia aérea, teatro de objetos, humor, poesía. Es en el anfiteatro. A las 10, en este caso, organizado por el Xacobeo, tenemos la actuación en el campo de festa del artista Trueno, que es un artista, bueno, pues de una música rap muy muy conocido también dentro de un público joven que yo creo que en este caso pues oye, que también va a ser una novedad aquí en el concello y lo organiza dentro de los conciertos del Xacobeo, ¿no?
Hay que hay que ir con entrada.
Sí, ¿no? hay que sacar la entrada previamente porque es un recinto, vamos a decir así, con el aforo controlado. No hay que pagar por la actuación de ir a Trueno, pero sí que hay que sacar la entrada previa. Yo creo que ya se han agotado, en todo caso la gente puede acceder a las páginas del Xacobeo del artista Trueno para el 22 de julio a las 10 en Arteixo y bueno, pues va a ser creo que es un aforo limitado de unas 2.500 personas. Tampoco queremos que se masifique mucho, hay que mantener todavía pues ciertas precauciones.
Sí.
Sí, prudencia, pero bueno, es un artista dentro de un público pues joven que sobre todo él dentro de lo que es su música rap, yo creo que bueno, pues diversifica y hace también que la oferta sea más variada en estas fiestas, ¿no? El 23 ya hay pues también ya es un día también muy tradicional. A las 9 va a haber el concierto de la banda juvenil de Santiago de Arteixo. También a las 7:30 va a haber un encuentro, un partido de fútbol del Atlético Arteixo con el Real Club Deportivo de La Coruña, lo que es el sábado 23 a las 7:30 en el campo de fútbol de Ponte dos Brozos, que bueno, también hay que agradecer y valorar pues que el Atlético Arteixo ha subido a tercera federación después de un trabajo muy importante que hicieron estos años y bueno, pues se va a celebrar este partido Atlético Arteixo Real Club Deportivo, ¿no? Y después por la noche en el campo de la fiesta pues hay un concierto de un grupo de dos pájaros y un trío, que es un tributo sobre todo a Serrat y Sabina en el campo de la fiesta, ¿no? El domingo 24 pues ya va a haber también los satélites en el campo de la fiesta, va a leerse también el pregón, que va a ser en este caso pues una especie de homenaje y agradecimiento a todos los jugadores, directivos y toda la familia del Club Atlético Arteixo, y luego ya el lunes 25 pues también va a haber la tradicional misa solemne en la Iglesia Santiago de Arteixo, y luego por la noche la Orquesta Marbella. El 26 también va a haber misa solemne y seguramente la tradicional procesión por lo que es el paseo fluvial. Por la noche va a estar lo que es la Orquesta París de Noia, y bueno, pues el miércoles 27 ya es el cierre de las fiestas y tocará la Orquesta Panorama, y posteriormente a las 12 de la noche pues habrá una sesión de fuegos de artificio, ¿no? La verdad que es muy muy agradecido volver a tener este calendario de fiestas tradicionales aquí en Arteixo, que en los últimos 2 años no se pudieron celebrar, y bueno, pues invitar a todo el mundo a que quiera venir, disfrutar. Hay actuaciones para todas las edades, al mediodía hay la sesión vermú en la Plaza del Balneario, también para que la gente pueda también un poco disfrutarlo, y por la noche las tradicionales verbenas, y bueno, yo creo que es de agradecer, a ver si nos acompaña el tiempo, que hasta ahora sí que nos estuvo acompañando estos días, a ver si...
Mientras no llueva, creo que todo va bien.
Sí, que no haga tanta calor como sí, estos días, pero bueno.
Pues enhorabuena, alcalde. Qué bien que vuelvan las fiestas. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y además de las fiestas de Arteixo, que de Santiago Apóstol, que comienzan este jueves, este martes tenemos citas de la agenda cultural que nos cuenta ya Raúl Ameneiro.
Continúa la vigésima edición de la Feria de Artes Plásticas, recordemos, de 12 a 2 y de 6 a 9 y media en los jardines de Méndez Núñez hasta el día 24 de julio. La exposición Galicia Futura, Todo Quimos Ser llega a Coruña de la mano de la Fundación, una exposición que trata de enseñar cómo será nuestra comunidad en el futuro y que estará disponible hasta el 30 de julio. Hoy a las 7 de la tarde, charla coloquio sobre el libro Calibán y Abruxa de Silvio Federici en el local de la Asociación Cultural Alessandre Bóveda con la colaboración del colectivo Perro Galán. Y termina hoy la grabación del podcast sobre la vida de María Casares, será de nuevo en el kiosco Alfonso a las 7 de la tarde con acceso libre al público y se centrará en la carrera teatral de la actriz.
Pues recordamos esas fiestas de Santiago Apóstol de Arteixo con las citas más importantes. Ese encuentro del Atlético de Arteixo con el Deportivo de La Coruña el sábado a las 7:30 de la tarde. Previamente el viernes, concierto del rapero Trueno a las 10 de la noche en el campo de la Festa. Y ya el domingo a las 11, el pregón a cargo del Atlético de Arteixo con la orquesta Los Satélites. Y el propio día de Santiago Apóstol, misa solemne en la iglesia de Santiago de Arteixo, cantada por la coral polifónica de Betanzos y procesión acompañada por la banda de música Santiago de Arteixo por el paseo fluvial. El martes 26 de julio, misa en la iglesia de Santiago de Arteixo, cantada por el coro Adonai, procesión acompañada por la banda de música Santiago de Arteixo por el paseo fluvial, y ya por la noche a las 11 orquesta París de Noia, y el último día, el miércoles a las 11 de la noche también, actuará la orquesta Panorama, que finalizará con una gran sesión de fuegos artificiales. Y Gadis ha estrenado en Alvedro el cuarto Claudio Express de este 2022 en el área de A Coruña.